20 de octubre del 2015, el día que llevaba programado el automóvil que dejó a Marty en el futuro. Qué difícil es inventarse el futuro. Además, el futuro que ahora mismo avanza en progresión geométrica, no aritmétrica, como antaño. Antaño, el 1815 era muy parecido al 1780. Ahora, el 2015 se parece poco al 2018 o al 2020. Avanza mucho más rápido. Por ejemplo, ¿cómo será la madrugada en el año 2048? Que es la gran pregunta de Regreso al Futuro que nos hacemos. Exacto. Ahora. ¿Irá el gran poder por delante de la Macarena todavía?
¿Será de día?
¿Será de día o no será de día? El Regreso al Futuro rancio siempre. Película de culto, película de autor. Película que le ha tenido que gustar mucho. Conociendo a Goyo González, no te
pues
quiero
yo, además, yo tenía la misma edad que Michael J. Fox.
Y el mismo tipo. Y el mismo tipo.
Y el mismo tipo.
Y el mismo corte, sí.
Ahí está. Entonces, como coincidíamos en edad y en fisonomía, yo me sentía muy identificado con él. Disfruté de esas películas, ni te cuento. Es más, hice cola para las tres. En aquella época, os acordaréis, en los cines, por lo menos, en los de Madrid, cada vez que venía un gran estreno, como La Guerra de las Galaxias, Superman, o esta, Regreso al Futuro, los chavales íbamos a hacer cola. Íbamos a hacer cola a lo mejor en invierno a las 6, 7 de la mañana y nos íbamos turnando. Íbamos a tomar un cafetito, volvíamos, nos guardaban el turno y así hasta que horas más tarde abrían las taquillas. Eso los chavales, tú se lo cuentas ahora y te dicen, papá, pero será así. Y yo, sí, hijo, sí, no estábamos locos, es que no había otro remedio. Y me vi las tres. Y luego me las he visto repetidas mil veces en televisión en distintos canales. Y durante estos días vamos a seguir viéndolas porque hay ciclos preparados en cines y en televisiones de toda España para poder verlas de nuevo.
Pues, por ejemplo, Marco está en Londres. Hola, Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, Marco. ¿En Londres qué es lo que se va a montar a cuenta de Regreso al Futuro?
Bueno, hay, como te puedes imaginar, diversas fiestas que están montando pues los seguidores, pero aparte de ello, pues hay empresas también que están haciendo marketing. Hay alguna que es una empresa privada de taxis, en la cual, si te tocan suerte, te pueden llevar en un DeLorean. Es una empresa de estas que puedes reservar en una app. Y bueno, y a través de la promoción, pues puedes ir gratis, sería el viaje gratis y en un DeLorean. Hay varios circulando por la ciudad y la verdad es que, bueno, no es tan difícil ver uno.
Pero un DeLorean parecido al de la película.
Exactamente el mismo modelo, lo que pasa es que, bueno, no le pondrán el condensador de flujo y habrá algunos detalles que no tendrá, pero la verdad es que es el DeLorean que pocos hay por ahí y además todos se hicieron en Gran Bretaña, en Irlanda del Norte.
Claro. ¿Y hay mucho friki de Regreso al Futuro por ahí por Londres?
Pues, bueno, en Londres hay de todo, con lo cual sí que lo hay, pero yo diría que lo ves más en Estados Unidos. La gente allí vive todo más con más intensidad, con más sentimiento. Pero bueno, aún así, Londres, como es al final es la capital cosmopolita de Europa, pues efectivamente sí que ves movimiento por aquí.
Bueno, pues que lo pasen muy bien por ahí por Londres. ¿Qué día hace hoy en la capital de la Gran Bretaña?
Pues desgraciadamente el típico día londinense. Ayer hizo un día bastante bueno, pero vamos, hoy ha salido... Os está llamando desde el taxi precisamente porque por la calle es casi entre el viento y la lluvia, está difícil. Pero bueno, esto ya, cuando te vienes aquí desde una ciudad como Valencia, como soy yo, pues bueno, ya vienes avisado.
Pues que lo pase usted muy bien, mi querido amigo.
Igualmente, Carlos, un abrazo fuerte.
A ver, María José, a ti, Marty McFly...
No, vamos a ver, conociéndome a mí, conociendo a Goyo, sabes cómo son las cosas. Conociéndome a mí, yo la vi una vez y ya, ¿eh? Y no la he visto más. O sea, la primera me hizo mucha gracia, la segunda me hizo menos gracia y la tercera ya no la vi. Entonces, lo único que me parecía novedoso es que era una película de ciencia ficción o algo parecido, pero optimista, porque casi todas las películas de ciencia ficción que habíamos visto hasta este momento y las que vimos después, es que es una cosa de verdad que te dan ganas ya de decir, vea, que no siga pasando el tiempo. Y esa no, tenía un tono optimista. Y la parte que más me gustó, más que los gadgets y todas estas historias que inventaba y que iban a estar presentes en el futuro, me interesaba mucho cuando él va al pasado e interactúa con sus padres y ve que su padre es un pagafantas, un pobre hombre. Su madre salía con otro señor, le gustaba otro, y el pobre estaba totalmente volcado en que aquello saliera bien, más que nada para nacer. Entonces, ese detalle fue el que a mí se me quedó. Pero el resto de cosas, soy un poco pasota en ese sentido. O sea, quiero decirte que he tenido que mirar que es un DeLorean, para que te des una... Claro. Para que te hagas una idea, Carlos.
Bueno, es un coche.
Ya lo sé, pero que quiero decirte que para que te hagas una idea de mi nivel.
Es que ella quería que era DeLorean París.
Exacto, yo DeLorean París. Porque yo lo valgo.
Claro, porque yo lo valgo.
Aquí nos dice José Carlos en Herrera en Cope, @cope.es, que el DeLorean era un coche pésimo, que la peli le sacó del infierno automovilístico. La peli es muy buena, a todos nos hubiera gustado viajar al pasado para ver a nuestros padres de jóvenes y viajar al futuro para ver cómo les va a nuestros hijos. Esa es la clave de la película.
Claro, el DeLorean era muy parecido, luego sacaron el Volkswagen Scirocco, se parecía
tenía
a la línea.
Tenía un toque
en aquella época.
Salió muy bueno de moto.
Eso salió de moto, eso era, no había ni que echarle gasolina.
Gracias a esta película, ahora los DeLorean cuestan una pasta, los de colección. Seguirán siendo coches muy malos, pero muy apreciados por los coleccionistas.
De la primera película, que es la que más me gustó, fue la escena cuando él toca a Johnny B. Goode en el escenario.
Hombre,
y va desapareciendo, ¿no? Y llama, el negro llama a su primo y dice: acabo de oír lo que tú estás buscando en la guitarra, ¿no?
Cuidado, el negro, creo recordar, Carlos, corrígeme, que era Chuck Berry.
Chuck Berry.
Sí, claro. No, pero no el que sale en la película, ¿eh?
Sí, es él.
No, si la película tiene su qué, por eso los frikis de Regreso al Futuro. Hoy vamos a hablar de aquella película, el ambiente de aquellos días. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué había en el futuro que usted cree que adivinaron bien o adivinaron mal? Hay curiosidades, sabéis que esa película está casi toda rodada de noche, si os fijáis bien. Porque no era porque el ambiente le fuera más propicio, sino porque Michael Fox tenía contrato con otra serie de televisión y trabajaba de día en la televisión, y cuando salía no dormía y se iba a hacer la película. O sea que el pobre acabaría...
La novia de ella, de él, que era esta belleza americana pero doble ancho, poquito, que trabaja ahora en CSI, eso no sale en la película. Voy a ser del CSI el día de mañana.
Claro,
no,
claro.
Ahí no sale.
Claro, claro. Estamos en el 900-50-60-06 900-50-60-06 y tengo un mensaje de Astenolit.
Y además, fíjate, esto no es para el futuro, es para ahora mismito, porque yo no soy de consejos, pero a ti, por ejemplo, te noto cansado, decaído, sin energía, pues Astenolit con aminoácidos y vitaminas D te va a ayudar, pero además rápidamente. Solo una toma al día y lo notas. Astenolit, y que el cansancio no te pare. Es de Laboratorios ERN y ahora también Astenolit viales bebibles, más cómodo, rápido, fácil de tomar. Astenolit, terminado en té.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Si te gusta viajar en buena compañía, estás de suerte. Porque ahora con Viajes El Corte Inglés puedes viajar en cuatro buenas compañías. Iberia y su alianza del Atlántico Norte. Descubre América a precios increíbles. Miami y Chicago desde 455 euros. Filadelfia desde 555 euros. Y Los Ángeles desde 560 euros. Precio final, ida y vuelta y tasas incluidas. Además, podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de la compañía.
Estamos en el 900-50-60-06. Oye, Jerónimo José Martín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien, hijo. La película La película fue difícil de hacer, hombre, pues que hacer una película sobre el futuro, además de sus riesgos, ¿verdad? No es tan fácil, no tan sencillo, ¿no? Requiere mucha imaginación de guionistas.
Sí, además aquí yo creo que se lucieron Robert Zemeckis y Bob Gale, porque dentro de las incoherencias que suele haber en este tipo de idas y venidas en el tiempo, funciona bastante bien, sigue mucho la pauta del modelo, que es la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Y luego es una época, si te acuerdas, en que los efectos visuales pegaron un salto de calidad de la mano de Steven Spielberg y todo su cohorte de aduladores y seguidores como Robert Zemeckis, y la verdad es que es una película que se ha convertido en lo que ahora llamamos los críticos un clásico moderno.
¿Cuál es la mejor de las tres?
Yo creo que la primera. Yo no he vuelto a verlas. Tengo muchas ganas de, en torno a este aniversario que estamos viviendo, hacerme una sesión de estas con frikis amigos míos, verlas enteras otra vez, pero yo la que más me gustó fue la primera.
¿Por qué elegirían el 20 de octubre del 2015? Porque igual elegían el 3 de noviembre del 18, vamos.
Eso habría que buscarse las biografías de estos guionistas, que seguro que ese día pues fue un aniversario suyo, nació su primer hijo, en fin. Típicas historias que luego cuando preguntas a los guionistas te dicen, ah, eso fue porque... seguro que tiene alguna relación personal. Todas las películas son autobiográficas, incluido ese tipo de detalles suelen tener siempre alguna relación con la realidad.
Michael Fox era buen actor, en aquel momento estaba en su mejor momento.
Sí, era una promesa, una gran promesa del cine americano en lo que hace referencia a ese tipo de películas juveniles, o sea que siempre, nunca ha sido considerado como una estrella fuera de lo que es el ámbito del cine juvenil, que siempre he mirado con cierta prevención, pero en ese momento era absolutamente top, ciertamente. Y Christopher Lloyd también fue su momento cumbre, desde luego. Luego Michael J. Fox, sabemos, tuvo la enfermedad y ha seguido con una carrera así un poco irregular, pero en aquel momento era el ídolo juvenil, digamos. Siempre los ídolos juveniles, los críticos los vemos ahí con cierta prevención hasta que se consolidan con el paso de los años. Eso Michael J. Ford no lo ha hecho, claro.
Jerónimo, que me alegro.
Igualmente.
Adiós. Hay aquí un mensaje que dice, desde luego sigo sumando. A Mari José no le gusta tampoco Regreso al Futuro de Albacete, del Atleti. Cada día descubrimos algo peor.
Sí. Perdona, una es como es, ya está. Tengo mi público, muy borracho y de última hora, pero lo tengo.
Y sobrio también.
Fíjate que a lo mejor estoy pensando 21 del día del 15, porque era cuando acababa la hipoteca, pagar la hipoteca, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, dice, lo más novedoso de Regreso al Futuro fue la chaqueta vaquera debajo de un plumón tipo Rock Nine sin mangas.
Sí, señor. Y las modernidad. Dos corbatas, la corbata con dos nudos, ¿no os acordáis?
No.
Que sacan una de la
sí, pues eso era una de las cosas originales de esa película, 900506006. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Aquí un fósforo trasfuga para que lo apuntes en la lista.
Ah, lo apunto. Dígame.
Hay curiosidades sobre esta peli, pues hay mil, habéis contado unas cuantas y además hoy en internet puedes encontrarlas, pero hay una muy curiosa que pasó solo en España realmente, ¿no? Todos sabemos pues que el chico viaja al pasado, le atropella a su abuelo, se despierta en la cama de su madre adolescente y su madre le llama Levis. Le llama Levis porque es el nombre que lleva en la goma del calzoncillo. Esto fue así, pero originalmente el calzoncillo era de la marca Calvin Klein. Y en la versión americana le llamaban Calvin, pero en España en el año 85 no se conocía esa marca y al doblar la película decidieron doblarla con una marca conocida en España y por eso le dijeron, le llamaban en el año 1955, le llamaban Levis Strauss.
Claro. Pero porque la película no se le veía bien la marca, ¿no?
No, en la película no, vamos, que yo recuerde no se ve, pero sí que es una de esas cosas que para los americanos es Calvin Klein y para nosotros es Levi Strauss. Y luego hablando de los cameos que habéis comentado, cuando en la primera película va en el monopatín al instituto y se va agarrando de diferentes furgonetas para que le lleven y demás, una de esas furgonetas fue conducida en el rodaje por Steven Spielberg.
Anda, qué bueno. Que tampoco se le ve la cara, ¿no?
Pues la verdad es que yo eso me enteré y no lo he comprobado. Hace ya unos cuantos años que no veo las películas y no lo he comprobado. Pero sí que, esto surgió todo también de un programa del Hormiguero, que invitaron a un grupo que se llama McFly, precisamente porque son todos muy fans de la peli, un grupo de música, y contar unas cuantas curiosidades. Y bueno, pues unos ratos de poco que hacer, pues estuve trasteando en internet. Uh-huh. Y sí que ponía, pues bueno, el de Chuck Berry que habéis nombrado, Steven Spielberg, salían unas cuantas cosas más.
Qué
como
bueno.
Que el decorado de la calle principal era el que había utilizado Spielberg para hacer la peli de los Gremlins.
Así que parecido, sí. A él le podía haber llamado Bradley, si era la marca de los calzoncillos. Los Bradley.
Y no sé
los
si os
Bradley.
Acordáis.
Hola, Bradley.
Hola, Bradley.
Hola, Bradley.
Un momento en el que se cita a Ronald Reagan. Lo hace Doc en una escena cuando están en 1955 y no puede creer que ese famosísimo actor entonces se llegara a convertir en presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues Reagan, cuando se estrenó la película, pidió que se repitiera esa escena dos veces y utilizó incluso una de las frases: allá donde vamos, no vamos a necesitar carreteras.
¡Qué bueno!
Lo que voy a aprender hoy, man.
¡Qué buena canción esta, eh!
¿Qué estás diciendo? ¿20 de octubre? No, es el 21, hombre.
No.
Herrera, que eres torpe, morirás torpe toda tu vida.
Que tienes la cabeza ida.
Que tienes la cabeza, qué mal están.
Deja el telefonito, Herrera, deja las cositas ya y atienda el programa. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Julián, buenos días.
Bueno, yo no soy friki, pero sí soy fan. Y tuve la ocasión de estar en el estreno en la calle Urgel, en Barcelona, en el cine Urgel, sí. Que a lo mejor conoces tú, en una sala de casi 2.000 personas,
exacto,
espectacular, exacto. Pantalla gigante, un ambientazo increíble había, fue la película fantástica, pasamos un buen rato, y yo la anécdota que te puedo contar es que es una película que vemos todos los años en familia. Yo la empecé a ver, pues estoy hablando de entonces, se grabó un vídeo cuando lo dieron por la tele, y ya mi hijo mayor Iván, que estará escuchando, me regaló en su momento el pack con los tres DVDs y todos los años nos zampamos las tres películas consecutivas. Entonces, pues bueno, la afición a la película va en familia, nos sabemos los diálogos de memoria, cuando van pasando los hacemos, nos regalamos los muñequitos y la verdad es que la película es un auténtico disfrute.
Y dígame, ¿cuál es la que más le gusta de las tres?
La primera sin duda es la mejor, con diferencia. Las demás también tienen sus puntos graciosos y tienen cosas divertidas, pero la primera es que el guión es absolutamente redondo. Sí. O sea, realmente, como habían comentado tus compañeros, no hay aparentes incongruencias, es divertidísima. Los elementos fantásticos, pues bueno, se suceden, pero no son la parte principal de la historia, porque la relación con los padres es muy divertida. La relación con Biff, el matón, sí, según va pasando el tiempo, también es muy graciosa. Y ya para acabar te puedo contar la anécdota de que hubo en San Sebastián, donde vivo ahora, una exposición de películas fantásticas, uh-huh, y el legendario condensador de flujo estaba activado, lo pudimos ver y hasta nos hicimos fotos con él.
Qué bueno.
¿Cómo envidio yo a este señor porque el hijo ve eso? El mío ve con demor en el oeste.
Esa sí que es la mía. Esa es la mía.
Lo prometo, hombre, que es cierto lo que digo.
Y Brácula, qué bueno.
Nuestro colega Eduardo Cano de ABC nos dice, fíjate, Lexus, ya prueba algo parecido al monopatín de Regreso al Futuro 3. Es una información que además dieron en ABC Motor. Pues gracias, Eduardo. O sea, ya lo está probando. Y las zapatillas que se abrochan solas.
Sí.
También hay una marca que no me acuerdo ahora cuál es. No sé si es Nike, una de estas, que ya tiene previsto a lo largo del próximo año que aparezca un prototipo de esas cosas. Es decir, que hay gente que...
Y los aeropatines ya existen.
Sí.
Esos existen. Y hoy, a partir de hoy, hasta dentro de 3 días, se van a poder probar en Los Ángeles, California, en los estudios Universal. Podrán todos los que quieran subirse en un aeropatín. Pues quiere decirse que están inventados.
La de jardazo que te va a dar.
Sí, estoy yo como para subirme,
no,
vamos.
No, depende. No irán tan rápido como en la peli. Pero... No.
Carlos, buenos días.
Hola.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. Pues mira, yo te quería contar que, bueno, yo soy también un fan de la primera de las películas, pero bueno, lo que te voy a contar es un poco triste, porque yo en Manhattan, en uno de mis múltiples viajes, he coincidido con él cenando en un japonés, y lo he visto muy malito. Lo he visto muy malito porque yo, de hecho, me levantaba a saludarlo, estaba con su mujer y le costaba mucho hasta comer. Me dio mucha pena porque él físicamente está muy bien, pero luego los movimientos, y no tenía absolutamente, ya digo, la enfermedad que tiene, todos la conocemos, pero lo he visto muy mal el año pasado. Me ha dado pena porque porque, bueno, sigue con esa cara de niño, pero claro, muy impedido lo he visto.
¿Eh? Sí, pobrecito, pobrecito, parece que está mal. Está mal. Ahora, sí, qué curioso este actor que tenía, era ya un tío con una edad más que respetable y seguía pareciendo un chaval, ¿eh? Sí.
Pues mira, te puedo asegurar que yo creo que el que estaba con él era su hijo, que además yo creo que está caracterizado igual que él, porque vamos, es que son iguales, pero me ha dado pena porque su mujer estaba, vamos, estaban dándole de comer y yo me he levantado a saludarlos, estaba hablando un rato con ellos, encantadores, encantadores, porque son encantadores, pero él me ha dado mucha pena como está, porque está... Pues, tiene una degeneración importante ahí.
Pobrecito, sí, pobrecito.
Ya muchos años.
Pobrecito, enfermo, sí, son muchos años enfermos, sí, efectivamente.
Están recaudando fondos constantemente en todo el mundo y en Estados Unidos durante estos días en el Washington Westfield Fest que se celebra en Reston. Por cierto, a Reston, un pueblo de Virginia, le van a poner el nombre del pueblo de la película, Hill Valley. Todo lo que se recaude en las proyecciones va a ir directamente a su fundación, igual que lo que se recaude en todo Vancouver durante el fin de semana.
Él tiene una fundación que ha ayudado mucho, mucho,
sí,
mucho.
Para
al
investigar
Parkinson,
el Parkinson, sí.
¿Sabéis
sí,
otro actor que también es un niño eterno? Matthew Broderick.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí.
Ese es el marido de la de Nueva York, está la de...
Sexo en Nueva York.
Sexo
Sarah
Nueva
Jessica
York.
Parker.
Correcto.
¿Ves ahí que son cosas
sí,
que yo domino?
Matthew Broderick. Ahí,
esa cosa que, claro.
Eso le ha pasado a Jorge Sanz en versión española durante muchísimos años, que ha tenido cara niño. Y luego en el gremio nuestro a Vicente Vallés, que parece un chaval,
sí,
siempre,
sí,
parece
verdad,
un niño.
Son y 31, a las 10, 9 en Canarias, estamos en el 900-50-6006.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dice Javier que lo tiene claro, eligieron la fecha del 21 de octubre del 2015 porque sabían que ese día Herrera salía a la tele con Bertino Forne. Y entonces
es posible.
Y lo iban a...
Es posible, es posible.
Le vale la pena verlo.
Está diciendo la Evangelio.
Vamos a adelantarlos. Fíjate. Santiago López es profesor de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Salamanca. Don Santiago, buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, Santiago. Tengo curiosidad. No, tendría que volver a ver la película porque hay muchas cosas que no tengo ahora mismo en la cabeza de lo que allí... se anunciaba, porque mi amigo Felipe me enseña el monopatín del regreso al futuro y ha desarrollado Lexus, pero hay muchas cosas que sí y muchas cosas que no, porque eran bueno, hacer una película sobre el futuro es imprevisible, ¿no? Como su propio sentido indica. ¿Qué es lo más llamativo de lo que sí que acertaron los guionistas de la película?
Bueno, en realidad acertaron poco. Me refiero, digo, en un concepto muy amplio, porque todas las películas que se basan en máquinas del tiempo tienen un fallo de partida, que no se puede hacer una máquina del tiempo y que, por tanto, la tecnología principal no existe y no va a existir. Y entonces, en esto, pues falla la película porque... No hay una máquina, aunque sea ese fantástico coche hecho de los años finales de los años 70, el DeLorean, que no se consigue nunca crear una máquina del futuro, ni ninguna de las películas que hablan de esto han conseguido nunca que cualquiera de sus cosas lleguen a se vean en el presente. No hay máquinas de futuro. Luego, otras cosas como poder hacer que un patinete tenga movimiento independiente con motores pequeños y pilas muy potentes, eso sí, es decir, de aplicaciones muy técnicas, y sí, las hemos logrado, pero la grande no.
Por ejemplo, pero un patinete que vuele, ¿no? Es decir, que se suspenda por encima,
claro,
del suelo,
tampoco,
¿no?
No tiene. Eso, cuando vas contra las leyes de la ciencia, es imposible. Necesitas mucha capacidad de sustentación para mantener una persona en el aire. Son muchos kilos.
Claro, lo demás, por ejemplo, la huella digital, sí.
Sí, esas cosas sí, pero ya se preveían. Es decir, lo que tiene una continuidad en el tiempo... Por ejemplo, yo puedo decir que un ordenador es un antiguo ábaco, ¿vale? Uh-huh. Moviendo las fichas del ábaco y haciendo esa analogía puedo llegar a hacer ordenadores que digan, pues el primer ordenador es este, ¿no? Pero igual que yo puedo decir, a partir de una determinada manera en la que me muevo en una senda tecnológica, puedo planear esto. Y la huella digital, pues es lógico que sea una cosa que desarrollemos antes o después, o como ya cuando vamos a los aeropuertos y llevamos nuestros pasaportes electrónicos, el reconocimiento por iris. Vale, pues estas cosas sí las podemos prever y antes o después van a suceder. Y de hecho lo que pasa es que tenemos muchas empresas que tienen sus gabinetes de prospectiva tecnológica averiguando cómo se consigue eso y viendo quién lo está consiguiendo de la competencia.
Lo que no se puede prever, pero no se previó, curiosamente, en la película, fue el auge de Internet. No se hablaba del Internet de la película para nada. Y eso que en aquellos años 80 ya había un intranet que podía dar algunas pistas, ¿no?
Bueno, mira, te cuento dos cosas. La película que mejor captó el futuro fue Blade Runner. En ella salían cosas, toda la parte tecnológica, digamos, de Internet o toda la parte de electrónica, etcétera, se anunciaban cosas. Sin embargo, fue toda la parte biológica de los replicantes y el conocimiento y hacer nuevos seres, etcétera, etcétera. Todo eso, nada de nada. Es decir, no se ha cumplido absolutamente nada. Hay un estudio de un profesor italiano que sobre esa película y se ve que toda la parte biológica, nada. Pero la parte tecnológica, Blade Runner anunciaban cosas. En Regreso al Futuro era muy difícil que alguien estuviese, aunque está hecha, fíjate, en un tiempo en el que ya estaba ahí burbujeando Internet, pero incluso la propia gente de Internet, cuando lo está desarrollando, no tiene claro el futuro que va a haber. Hay dos o tres personas que sí lo tienen claro en su cabeza, pero el conjunto de gente que en las universidades norteamericanas o aquí en el Centro de Energía Nuclear de Europa están pensando en cómo comunicarse, etcétera, no lo están viendo como eso, sino casi como un sustituto del teléfono o del fax, que les está creando muchísimos problemas. No lo están viendo como lo que nosotros tenemos ahora, ¿no?, que es un gigantesco ordenador en el que todos hablamos y no estamos conectados, sino como algo que solucionaba problemas del pasado.
Por ejemplo, 2001, una odisea del espacio, preveía al menos plásticamente el futuro aeroespacial. Creo que es una película del final de los 60 o del principio de los 70, la verdad, muy bien, ¿no?
Sí. Bueno, lo preveía. No hemos vuelto a la Luna y ellos preveían que en el 2001 estaríamos, controlaríamos muy bien todo nuestro sistema solar con naves tripuladas por personas, y no. Pero sí es cierto que controlamos relativamente bien, pero fíjate que estamos en el 16, en el 15, ¿no? Controlamos relativamente bien a través de robots que se mueven por, es decir, de satélites con robots que se mueven por el espacio, y que lo que es el sistema solar si lo controlamos. Pero de 2001 lo que era también el espíritu que Clark quería marcar, ¿no?, de la frontera y movernos en esa frontera y estar viendo cómo el ser humano se enfrenta al espacio exterior, etcétera. Yo creo que eso sí lo ha captado, y que seguimos teniendo la misma ansia en nosotros de querer salir ahí fuera al espacio como en los años 60 que y ahora mismo.
Querido Santiago, un abrazo muy fuerte. Gracias, profesor.
Oye, sí. Enhorabuena por estar en la COPE ahí a estas horas y poder escucharte.
Muchísimas gracias, Santiago. Tengo que ir un día a tu clase, cualquiera, ¿eh?
Pues nada, cuando quieras organizamos una sesión y os venís para acá, que tenemos un edificio increíblemente moderno y ultra tecnológico en la Universidad de Salamanca, el I+D+i, y os encantará ver cómo se trabaja ahora modernamente en la universidad, coordinando las cosas de la gente de ciencia y la gente de humanidades.
Fijo, cuenta conmigo.
Venga. Yo iría con él a la universidad, ahora al cine no, porque empieza cualquier cosa que saca. Sí, hombre.
Yo soy muy del sí, hombre, también. Yo también soy muy del sí, hombre. Ahora mismo saludo a Alfredo, estamos en el 900 50 60 06. Tengo Ganas de irme de viaje, con Viajes El Corte Inglés.
Pues nos vamos, aunque hoy vamos a hablarle a aquellos que tienen 60 años, más de 60 años, o los, justo los 60, y muchas ganas de viajar, y yo les doy la enhorabuena, porque el programa Viajeros Mayores de 60, que Viajes El Corte Inglés ha diseñado, ha creado, ha pensado en ellos, tienen el mejor precio garantizado. Y fíjate, un programa con el que vamos a vivir experiencias únicas en nuestras costas, Baleares, Canarias, balnearios, circuitos, grandes viajes, escapadas culturales, tren de lujo transcantábrico. Ay, y cruceros también, con salidas garantizadas, pensión completa y posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Así que ya lo sabes, tienes 60 años, ganas de viajar, Viajeros Mayores de 60 de Viajes del Corte Inglés, vete ya a una agencia o también llamar al 902-400-454. 902-400-454. Viajes del Corte Inglés, especialistas en viajes para ti, para mayores.
¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Friki de la película?
Sí, bueno, la verdad que la película en su tiempo me gustó mucho, pero yo quería hablaros de un vídeo que se hizo este verano coincidiendo con el aniversario de... Bueno, con la fecha de 2015 de la película. Un vídeo en Soria de una productora muy que se dedica a hacer vídeos de humor, una productora muy graciosa, en el que hacía una versión soriana de Regreso al Futuro.
Una versión soriana, promete.
Una versión soriana muy graciosa en la que se creaba un coche, un tastarro. El vídeo se llama Regreso al Tastarro, en alusión a los coches que se utilizaban, a los coches que se utilizaban en fiestas hace muchos años. Los coches que se arreglaban, que se pintaban para utilizarlos en la fiesta. Y el vídeo se sitúa así, Regreso al Tastarro y aparecen muchos personajes muy conocidos de Soria, de la fiesta de Soria. Aparece el alcalde interpretando un papel, o sea, su papel. O sea, es un vídeo muy gracioso que yo recomiendo a todo el mundo. Y sí, se fabrica. En Soria somos capaces de fabricar un coche que nos lleva al, en este caso, al pasado.
Oh, Regreso al Trastarro. Es la versión soriana de Regreso al Futuro, que es del film.
La hacen con un Gordini.
José, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, amigo José.
Bueno, estás hablando con un miembro de los Cuatro Fantásticos. Soy la antorcha humana, más que un fósforo.
Oh, claro. Qué alegría, hijo mío. Qué alegría. ¿Y también es antorcha humana de Regreso al Futuro?
Pues también. Lo vi en su día cuando se hicieron las tres películas. Me gustó más la primera, sin lugar a dudas. La segunda tenía muchos fallos, sobre todo el tema del futuro. Y la tercera, bueno, pues era un western entretenido. Pero vamos, la primera era mejor. Y sí, me gustaron las tres.
¿Y cree que acertaron en algo o no acertaron en cosas?
Pues en algunas cosas yo creo que ya las veían venir, como los he hablado anteriormente, pero en otras no acertaron. De todas maneras, yo lo que sí que me gustó mucho, me impactó mucho, me pareció increíble, fue el famoso almanaque de las apuestas deportivas, con la cual el malo, el Biff, se apodera de todo, de toda la ciudad, y es un multimillonario impresentable, y gracias al almanaque que tiene todas las apuestas de todos los deportes, desde los años 50 hasta el 2015.
Fíjate, lo he pensado yo muchas veces.
Ese almanaque, que era de los 50, iba a ser un almanaque de los 60, y en concreto de la época más hippie, y a última hora decidieron cambiarlo. No sé por qué, pero...
¿Tú crees que dentro de unos meses, cuando se cumpla el aniversario de Karate Muerte en Torremolino, haremos un programa
a lo mejor
acerca de esa
ahí
película?
Ahí me voy a lucir yo. A lo mejor.
Carlos, buenos días. Hola, Carlos.
Sí, hola.
Hola, amigo.
Hola. A ver, que estoy con el móvil un poco... Se me ha cortado la llamada un par de veces. Saludos de un fósforo.
Muchas gracias, señor.
Yo creo que estáis hablando un poco del monopatín, pero no del aeropatín del futuro, del monopatín de la primera parte, que fue cuando vinieron a España a raíz de esa película los monopatines anchos. Uh-huh. Yo de aquella que era un preadolescente, bueno, supongo que como tú, un preadolescente en aquella época...
No, yo pues, ya tenía pelo en las piernas como...
Tenía pues el polón y todo lo que estábamos
como me echaron vi, vamos.
Fíjate,
esa claro, yo que tengo 41 años, calculo que somos de la misma quinta, más o menos. Gracias.
No. Muchas gracias, muy amable.
Muy amable.
Pues sí, más o menos.
Acertamos.
Acertado. Entonces, cuando el monopatín de la primera parte es un monopatín normal, ¿no?
Sí, es un monopatín normal, es lo que hoy llaman old school. Imagínate si seremos mayores ya, que le llaman vieja escuela a un monopatín de entonces, ahora, ¿no?
Claro, estamos hablando del año 1985.
85.
Que es cuando se estrena la película. La última... Luismi, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, amigo.
Saludo. A ver, yo también os voy a comentar un detalle que se vio muy poquito en la tercera parte, al final, cuando se despiden ya Jennifer y Doc con la familia, y nos encontramos que uno de los niños está haciendo un gesto con la mano, como diciendo al director que está haciendo pipí, y entonces lo está pasando fatal el pobre niño, ¿eh? Y entonces, claro, es un detalle muy, muy, muy poco apreciable en la película. Pero se ve que está haciendo un gestito como diciendo, jolín, es que, que no puedo más que corta la escena, porque si no aquí tenemos un...
¿A que
un
no era montado? Que no era dramatización de la película, que era que, el chiquillo estaba orinando.
Claro, se estaba haciendo pipí y estaba advirtiendo, me imagino que alguien de dirección que paráis un poquito la escena, porque es que aquí... Y no la pararon, porque después se ve el gesto del niño con la cara, como sufriendo un poquitín, diciendo, jolines, que aquí no terminamos la escena.
Tengo que llevar lo más grande dentro. He dicho que era la última, pero he mentido. Miento ya, tanto. Miento tanto. Juan Carlos, buenos días.
Hola.
Hola, Juan Carlos.
Solamente quería decir que soy un gran fanático de la película. Tengo 28 años, así que nací unos años después de que la estrenasen. Pero eso no me quita para ser un gran seguidor. Y bueno, simplemente que me gusta tanto, y además la primera parte, la que más, que yo vivo como un poco en el pasado. Uso un coche que tengo, un Fiat 31 a diario, el mobiliario de mi casa es de los años 50, la música que escucho, la misma también, de los años 50, 60, o sea, todo.
Pero y no creo, porque el 131 le habrá salido muy bien de motor, ¿no? Pero el 131 tiene los años que usted, más o menos, ¿no?
Un poco más, tiene 32 el mío.
Copetas.
Y la verdad que...
¿Y va bien?
Estoy contento porque... Sí, muy bien, gasta poco, no sabería.
Bueno.
Así que no planteo en ningún momento comprar un coche de hoy en día.
Claro. ¿Y así, los muebles son estilo 50 también?
Bonitos. Sí, son de la casa de mis abuelos, como ya se fueron a la residencia, pues los he aprovechado yo, de cuando ellos se casaron.
Claro,
es lo moda que me gusta.
No tiene una santa cena en relieve.
Por ejemplo, ¿usted viste ropa de última moda o prefiere de modas más vintage?
Sí, más vintage.
Eso es última
moda. Me gusta
moda.
El pantalón. Sí, bueno, es claro, la moda que vuelve. Pero para mí nunca... Yo no soy de moda, me gusta eso. Y si da la casualidad de que se pone de moda, pues bueno, no tengo yo si nada que ver.
No, es usted fantástico, Juan Carlos. Pues qué majo.
Ya la tele está en color, ¿eh?
Qué pena no tener más tiempo, porque merecería...
Pues sí.
Juan Carlos, charlar con usted mucho más rato.
Sí.
¿A usted no le importa que le llame un día de estos?
No, en absoluto.
Eso, perfecto.
Qué buenísimo.
Quita el tránsito, quita el tránsito.
Vivo en el pasado, dice el hombre.
Son y 53, 53 y medio, las 10, 9 en Canarias, con permiso.
Herrera en COPE. Estar informado.